en capítulos 6 y 7, en el testimonio de Jesús a través de Esteban. Y hemos visto que esta sección tiene tres partes grandes. En la introducción, en capítulo 6, versículos 8 hasta 15, tenemos las acusaciones contra Esteban de Israel. En nuestra sección hoy, una gran sección que probablemente vamos a tener que dividir en dos partes, tenemos la defensa de Esteban, que en verdad es una acusación contra los que estaban acusándole. Y después vemos en la conclusión la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. En nuestro estudio la semana pasada hemos tocado la introducción y la conclusión, y lo que tenemos hoy es el centro. Hemos visto en estas partes cómo Esteban refleja a Jesús, porque es el Espíritu de Jesús quien está llenando a Esteban. Y por eso su vida de gracia y poder, sus acusaciones rechazadas por sus propios hermanos, los falsos testigos, su muerte por proclamar la palabra, su perdón de sus enemigos y en el fin esta esperanza que tenía, que él no murió, él se durmió porque iba a ser resucitado. Su nombre Esteban significa corona, y porque él fue por la gracia de Jesús fiel hasta el fin, dice Apocalipsis 2, a estos reciban la corona de vida. Entonces vemos en la introducción y la conclusión, este es Jesús hablando. Y en nuestro pasaje hoy vamos a escuchar a Jesús dando defensa o en verdad acusación contra Israel. No sé si ustedes miran muchos programas de los abogados, de los jueces, esos no son mis favoritos, pero podemos imaginar una situación así en el corte, en que hay Esteban con el Sanedrín, las 70 jueces y líderes de Israel alrededor de él. Y aquí está el defendiente Esteban, con las acusaciones del juez contra él. Y en su respuesta él dice, yo soy inocente y lo más, el juez es culpable. Y todos los mirando, podemos imaginar la respuesta. Este hombre no tenía temor de hombres, porque tenía, como vamos a ver, una visión de la gloria de Dios. Y su respuesta a ellos entonces es volteando la mesa y acusando a sus acusadores sobre las mismas cosas de que ellos estaban acusándole. Entonces, ¿cuáles fueron estas acusaciones? Paso conmigo, por favor, a Hechos 6, al versículo 11. Dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En corto, la acusación fue blasfemia. ¿De qué? ¿O contra quién? Versículo 13. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo. En otras palabras, el templo. Y segundo, blasfemando la ley de Moisés. Con más claridad, versículo 14, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Entonces, las dos acusaciones vemos aquí son, primero, que él ha hablado contra del templo de Dios, la casa de Dios, y segundo, que él ha rechazado la ley o la palabra de Dios, dado de Dios por medio de Moisés. Estas son las dos acusaciones. Paso conmigo, por favor, al fin de su argumento en Hechos 7, comenzando en versículo 48. Él comienza explicando que en verdad ellos son los que han contaminado el templo y que al fin de cuentas Dios no vive en el templo. Versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Y esta es una citación del profeta Isaías 66, versículos 1 y 2. Él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. La cosa interesante aquí es que Esteban no da una defensa de que Cristo va a destruir este templo o no. Su respuesta es, ustedes están enfocados en algo equivocado. Están enfocados en la sombra de la realidad. Sí, Dios ha dado este tabernáculo, luego el templo, pero Dios no habita en un edificio edificado con manos sucias. Las manos de Dios han edificado los cielos y la tierra. Este es el Dios omnipresente. Es interesante que él no termina con el resto del versículo. Porque en Isaías 66, versículo 2, él describe este Dios omnipresente, infinito, a quien él escucha. Versículo 2 dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién mire Dios? A los que son humildes. Es decir, los que tienen ojos para ver que Dios es el infinito y somos los finitos. Dios es el santo y somos los pecadores. Y por eso seamos contritos de espíritu en la luz de la gloria de Dios. Y ante Él, cuando Él habla, su voz es como un trueno y temblamos ante su palabra. A eso Dios dice que Él viene, nos visita y escucha a nosotros. Este es su deseo por su pueblo para temblar ante su palabra. Pero ¿qué fue la condición de Israel en estos tiempos? Seguimos con versículo 51. Vosotros que sois duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y os mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y sin embargo, no lo guardaste. ¡Wow! Tan fuertes sus palabras, ¿no? Ellos dicen, él ha rechazado, ha blasfemado el templo, él ha blasfemado la ley de Moisés. Y él dice, no, ustedes no entienden que Dios no habita en este templo. Y lo demás, ustedes son los hijos de los padres que han siempre rechazado los mensajeros de Dios, que siempre no han guardado la ley de Dios, y lo demás, ustedes han asesinado el justo, quien ha cumplido esta ley, ustedes han matado a Jesús. Y por eso hemos visto la conclusión, cómo reaccionó el pueblo. Cubrieron sus oídos y corrieron y mataron a Esteban. Fue apedreado por la proclamación de esas palabras duras. Lo que queremos, hermanos, es no ser como Israel. El punto es que queremos ser los con oídos circuncidados, con corazones circuncidados, con corazones abiertos a la palabra y que tiemblen ante su palabra. Queremos ser los que escuchan la palabra y decimos, lo que dice Dios, esta es la voluntad por mi vida. Aunque sea duro, aunque no me gusta, yo sé que es lo mejor, porque viene de un Dios glorioso y perfecto. Este es su mensaje por nosotros. Para aplicar esta lección a la nación, él cuenta la historia de Israel. No sé por ustedes, yo sé por mi parte, después de tener un argumento, si estoy andando en la carne, mi primera reacción no es para recordar la historia de la perspectiva correcta. Siempre contando la historia en mi mente, soy el héroe. Tengo toda la razón y todos los demás en este debate, en este argumento, fueron equivocados. Y es porque en la carne somos egoístos y contamos la historia de nuestro pasado en una forma en que somos perfectos y los demás son imperfectos. Tristemente, aparte de Cristo, contamos la historia de toda nuestra vida así. Sabemos que todos son pecadores y soy un pecador, pero al fin de cuentas pensamos, soy una víctima en esta historia. Por razones de mis padres, por esta situación, por mi jefe, siempre podemos poner el dedo en alguien más y la culpa no es mía. Pero lo que Esteban hace, lo que Jesús hace por medio de Esteban, es para contar la historia de Israel de nuevo, para que tienen ojos para ver la realidad de su situación. Y esto es lo que necesitamos también. Necesitamos ojos de la palabra de Dios para entender que en verdad somos pecadores y Dios es lleno de misericordia para enviar personas con la palabra de Dios para ayudarnos a arrepentir y seguir los caminos del Señor. Él lo hace eso dando pues cuatro historias o cuatro épocas en la historia de Israel. De Abraham en versículos 2 a 8, José en versículos 9 hasta 16, Moisés en versículos 17 hasta 39 y enfocado en el tabernáculo, el templo, en versículos 40 hasta 50. Y estas cuatro épocas funcionan en dos maneras. Primero, funcionan como un espejo para que Israel en ese día pudiera ver los pecados de sus padres y como un espejo ver que ellos estaban andando lo mismo. Ellos estaban, no los héroes, pero los enemigos de Dios en esta historia. Y debían arrepentirse. Segundo, estas historias funcionan como una ventana a Jesús, revelando que Jesús es el personaje central de toda la historia del mundo y de toda la historia de la Biblia. ¿Recuerda cuando Jesús, después de resucitarse, estaba en el camino a Emaús? Y cómo él explicó a estas dos personas cómo desde la ley de Moisés, los salmos, los profetas, que todo reveló la muerte y resurrección del Hijo y la proclamación de su palabra en el poder del Espíritu. Un punto importante por nosotros, hermanos. En nuestro estudio de la Biblia, es importante estudiar, podemos decir, la teología sistemática. ¿Qué es eso? Es tomando versículos de aquí, de aquí, de aquí, y diciendo, ¿qué dice la palabra de Dios sobre nuestra justificación? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre nuestra elección? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la doctrina del Espíritu Santo? Este es importante. Y todos nosotros tenemos nuestros versículos favoritos, afuera de su contexto, que lo tomamos y describimos las verdades de la Biblia. Leyéndolo en su contexto, este es importante para tener estos versículos de memoria y saber las verdades de la Biblia. Y también es importante tener la teología bíblica. ¿Qué es eso? Este es entendiendo que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuenta una historia. Y el personaje central de esta historia es Jesús. Y debemos leer todo en la luz del cruz de Cristo. Y entender cómo apunta a Cristo. Y debe ser nuestro deseo como cristianos para saber cómo todo esto conecta en Jesús. Debe ser nuestro deseo para conocer la palabra hasta el punto de cómo Esteban podemos contar la historia sin tener muchas notas y todo eso, pero este fluyó de su boca, claro, fue lleno del Espíritu de Jesús, pero este fue un hombre estudioso de la palabra, quien sabía cómo todo se conecta, y queremos tener la habilidad por la gracia de Dios, trabajar en eso para que desde Génesis 1 y 2 y 3 y 4, hasta Ezequiel, hasta Ageo, hasta Malaquías, podemos pensar de todo, capítulo por capítulo, y ver cómo esta gran historia conecta a Cristo. Porque es con eso que podemos respirar Cristo en toda nuestra vida, conocerle y vivirle y explicarle al mundo. Ok, con eso comenzamos con Abraham. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos por todo eso, pero por lo menos Abraham y José, vamos a ver hoy. Pasa conmigo, por favor, a Hechos 6, versículo 15. Después de, recuerda el contexto otra vez, aquí está Esteban con 70 líderes de Israel en un medio círculo alrededor de él, acusándole con falsos testigos sobre primero el templo y segundo la ley. Versículo 15. Al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios estaba dándole testimonio que este fue un mensajero verdadero de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Y como Moisés ha pasado tiempo en la tienda con el Señor y cuando salió, tenía que cubrir su faz con un velo por la gloria que fue reflejado de Dios por su cara. Y aquí estaba el mensajero verdadero de Dios, hablando de parte de Dios. Y su rostro estaba brillando con la gloria como un ángel. Como hemos leído, este pueblo ha tenido una historia de rechazar la palabra de Dios dado por ángeles. Y tristemente iban a tener la misma reacción de este mensajero. Versículo 1 de capítulo 7. El sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Tal vez la pregunta más corta de toda la Biblia y lo que tenemos en el resto del capítulo 7 es la respuesta más larga en todos los capítulos de Hechos, este es lo más grande. Y él dijo, versículo 2, escuchadme. Si había una palabra en todo este sermón que fue su punto, fue esto, escuchadme, escucha, tiembla ante la palabra que tengo. Dice, hermanos y padres, porque por sangre eran sus hermanos y padres. Dijo, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Él comienza su defensa hablando de Dios. ¿Y cómo describe Dios? El Dios de gloria. El Dios de la Shekinah, gloria que llenó el tabernáculo y el templo. El Dios que Moisés tenía que cubrir su rostro porque ningún ser humano puede ver Dios en toda su gloria. Nota al fin de su sermón en versículo 55, cuando el pueblo estaba atacándole, listo para apedrearle. Recuerda, él vio la visión de los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Vio el Hijo de Dios a su diestra. Si queremos tener la confianza para dar testimonio como Esteban, tenemos que tener nuestra vista en la gloria de Dios para que no tenemos temor de los hombres. Y él dice, este Dios, el Dios de gloria, apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en lo cual ahora vosotros habitáis. Su punto es que Dios no habita en un edificio solo. Este Dios es un Dios en misión, un Dios moviendo, un Dios de gloria que apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia y lo guió a Harán y después le guió a la tierra prometida en que estaban allí. Dios es un Dios de acción, no un Dios contenido en una caja, en un edificio. Versículo 5. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en el pacto que Dios hizo con este padre de la fe. Y este pacto tenía tres partes grandes. Primero, la tierra. Segundo, el simiente, una gran familia. Y tres, la exhortación, el mandamiento de ser, de ir, de vete de su hogar. y ser una bendición a todas las familias del mundo, a todas las naciones. En esta sección, versículos 2 a 8, Esteban enfoca en las dos partes primeros, la promesa de la tierra y la promesa del simiente. En versículos 2 hasta 7, el enfoque en cómo este Dios en misión, este Dios que no puede ser contenido, es un Dios que ha guiado a Abraham de su país de Mesopotamia para salir de su hogar, de sus posesiones, de su familia, para ir a Harán y después a la tierra prometida. Pero cuando él llegó allá, él pasó toda su vida sin ningún, como dice versículo 5, ni siquiera la medida de la planta del pie. Este hombre no tenía su herencia durante su vida. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 10, versículos 9 y 10, él estaba buscando por una ciudad celestial, quien su arquitecto, su constructor es Dios. Él entendió que en dándole esta tierra, él estaba no solamente esperando por esta tierra, pero esperando por el día en que todo el mundo sería la posesión de Dios, dado como una herencia a los hijos de fe. Y por eso él salió en fe, él obedeció la promesa y la palabra de Dios. Él tembló ante esta palabra del Dios de gloria que se reveló para recibir una herencia mejor. Versículo 8, otra vez, la promesa del simiente. Dios le dio el pacto de la circuncisión. Recuerda este señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes. Este señal físico fue algo simbólico de que la promesa no iba a venir por la fuerza humana. No iba a venir por la carne humana, pero por la gracia de Dios. Y por eso los hombres, el octavo día, quitó la carne de su miembro de procreación para decir que la simiente, toda la promesa, no iba a venir por los hombres, pero por la promesa de Dios. Este fue la señal. Y este señal dividió o separó la nación de Israel de todos los restos de las naciones, todos los gentiles. Pero el punto no fue lo físico. Este fue importante, como es importante para obedecer en todas las cosas físicas, pero lo importante fue primero el corazón. Y Deuteronomio 10 habló de cómo la nación de Israel, aunque fueron circuncidados físicamente, fueron incircuncidados de corazón. Pasa conmigo, por favor, a Hechos 7, versículo 51. A la conclusión de esta acusación de Esteban contra la nación, ¿cómo describe esta nación? Dice: vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Aunque físicamente, externamente, han cumplido los ritos religiosos para ser hijos de Abraham, en corazón no fueron hijos de Abraham. Fueron peores que gentiles, fueron hipócritas, porque externamente tenían el símbolo, la señal del pacto, pero no tenían corazones circuncidados, no tenían oídos circuncidados. ¿Qué es la marca de un hijo de Abraham? Oídos que escuchan la palabra de Dios y le obedece. Aunque es algo tan loco como ir de tu país a este otro país y vivir toda tu vida allá sin posesión allí, porque tú crees mi palabra. Esta es la marca de un hijo de Dios, un hijo de Abraham, es un hijo de fe en Dios, quien tembla ante su palabra. Él comienza su acusación contra ellos, diciendo, pues preparándoles para decir, no son verdaderos hijos de Abraham. En segunda parte, él se mueve en versículos 9 hasta 16 a la historia de José. Lo leemos en versículo 9, comenzamos en Hechos 7. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él. Note el punto otra vez. Dios no puede ser contenido. Aunque sus hermanos le rechazó, le vendió, Dios estaba con él. Estaba con él en el pozo, estaba con él en la casa de Potifar, estaba con él en la cárcel, estaba con él en la casa de Faraón. Dios estaba con él. Versículo 10. Lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón en el linaje de José. Y José, enviado mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, a toda su parentela, en todas 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que, por una suma de dinero, había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Mucho que podemos decir de José, pero quiero verlo de estas dos perspectivas. Primero, la historia de perspectiva como ventana a la vida de Jesús. José refleja a Jesús. Y segundo, como un espejo del pecado que había en Israel. Primero, la ventana. Vemos que Jesús fue en muchas maneras refleja a Jesús, una ventana al gran Salvador que iba a venir. Primero, este hombre fue rechazado por sus hermanos. ¿Y por qué fue rechazado? ¿Recuerda? Dice, por envidia. Como los líderes, este mismo Sanedrín tenía envidia contra Jesús. Y luego en Hechos 4 tenía envidia contra Pedro y los otros apóstoles. Aquí estaba un grupo de hermanos quien cuando su hermanito tenía un sueño, que fue un sueño, un mensaje de Dios, que ellos iban a doblar la rodilla y iban a servir a su hermanito, rechazaron eso. Rechazaron su propio hermano queriendo matarle y después venderle como un esclavo a Egipto. ¿Cómo la nación de Israel rechazó a Jesús, no queriendo doblar la rodilla a Jesús? Pero Dios estaba con él y Dios le resucitó en la casa de Potifar. Pero cuando vino persecución otra vez y se fue a la cárcel, Dios estaba con él y le resucitó de la cárcel hasta ser el número 2 en toda la nación de Egipto, segundo solamente a Faraón. Como Dios estaba con Jesús su hijo, como Dios le levantó de la muerte y le resucitó el tercer día. Y como él le ascendió hasta su diestra para reinar y un día para regresar. Dios está con Jesús, Dios el Padre está con Dios el Hijo Jesús, como estaba con José. ¿Y cómo usó José, este hermano rechazado? Dios le usó para traer salvación a las naciones y a sus hermanos también. Dios elevó a José para interpretar el sueño que Dios dio a Faraón, que iban a ser 7 años de fructíferos y después 7 años de hambre. Y en sabiduría, dado del Espíritu, José dijo, debemos ahorrar poco para que haya suficiente por los 7 años de hambre. Y cuando vinieron este hambre tan serio que muchos estaban muriendo, no había comida, las naciones tenían que ir a Egipto para recibir este pan de vida. Y sus propios hermanos tenían que ir a su hermano. Y cuando vinieron por primera vez, no le reconocieron. Pero la segunda vez, José se rebeló y perdonó a sus hermanos. ¿Y recuerda a Judá, quien estaba listo para dar su vida por su hermano Benjamín? Lo mejor de todos los apóstoles, de los tribus, no, chiste. Entonces, este es el punto. Vea cómo este es como Cristo. Cristo apareció por primera vez a sus hermanos y fue rechazado. Pero Dios le elevó para traer pan de vida a las naciones y a sus propios hermanos. Pero para recibir este pan, para recibir esta vida, tenían que arrepentirse, tenían que tener ojos abiertos a ver, wow, este príncipe de Egipto es mi hermano, quien Dios ha enviado para salvarme, y tengo que doblar la rodilla ante él, y en él encuentro perdón de mi rechazo, perdón de mi pecado y vida en él. El punto es, esta historia de José es exactamente como el contexto de Israel. Jesús apareció y este Sanedrín le rechazó y le crucificó. Pero Jesús estaba, pues primero, Dios estaba con él, le resucitó, lo ascendió a la diestra del Padre, estaba reinando, ofreció vida eterna y ha enviado su mensajero Esteban, su embajador, lleno con su espíritu, para darle segunda oportunidad, para arrepentir y encontrar la vida. La pregunta por nosotros: si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador, es si vamos a aprender la lección de Israel, aprender la lección de los hermanos de José, quien ha rechazado el Salvador porque no querían doblar la rodilla. Si estás aquí, estás diciendo, pues, ¿no he rechazado Jesús? No. Si no estamos temblando ante la palabra de Dios, si no hemos arrepentido de nuestro pecado, y si no estamos creyendo en Él como nuestra única esperanza, la verdad es que hemos rechazado a Jesús. No hemos querido doblar la rodilla ante Él. Pero la oportunidad que Dios nos da hoy es para arrepentir y recibir su perdón. Tal vez Dios está trayendo un hambre en tu vida. Tal vez Dios está trayendo dificultad en tu vida. La razón por qué lo hace es porque Él te ama y porque Dios está llamándote como Él llamó a los hijos de Jacob para buscar el único quien tenía pan. Jesús es el único con vida, con perdón, quien está listo para recibirte. Su invitación es para arrepentir y creer en Él como tu único Salvador. Y por nosotros, que por la gracia de Dios creemos en Cristo como nuestro Salvador, nuestra expectación debe ser como José. No ser elevado necesariamente a ser algo, alguien importante en nuestros trabajos, en nuestra familia, pero para ser rechazado como José. Para tener personas que tienen envidia de lo que tenemos en Cristo y traer acusaciones contra nosotros y ser listos para traicionarlos. Este no es algo raro o extraño. Eso es lo que ocurrió a José, lo que ocurrió a Jesús y lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Seamos preparados por eso. Que seamos listos para perdonar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que hacen esto contra nosotros. Que seamos como Esteban, que seamos como Cristo, listos para perdonarles y vez tras vez traer el mensaje de Dios. Finalmente, vemos el ejemplo de Moisés. Digo finalmente porque estoy seguro que no vamos a tener tiempo para tocar el tabernáculo del templo. Este se va a tener que quedar por la próxima semana. Pero el tercer ventana que tenemos de Cristo y espejo del pecado del pueblo encontramos en la vida de Moisés. Hechos 7, versículo 17. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otra rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Cuando leemos esta historia, casi todos es tan claro, tan blanco y negro, quién es el héroe de esta historia y quién es el enemigo con el sombrero negro. Y pues todo es claro, Faraón matando a bebés. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios en Egipto estaban siendo fecundos y multiplicando. Este debe recordarnos de algo que hemos leído. Recuerda en Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. En esta historia, ¿quiénes son el pueblo de Dios? los cristianos, multiplicando a través de persecución de los enemigos de Dios. En la historia del Éxodo, ¿quién es el enemigo? Faraón. En esta historia, en los tiempos de Esteban, ¿quién es el enemigo? El Sanedrín, en la nación de Israel, persiguiendo la nación de Dios, los cristianos, los creyentes en Cristo. Y él sigue, versículo 20. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Tengo que interrumpir aquí porque la semana pasada mi cuñado tenía su segundo bebé y claro, la única reacción que uno puede tener para ser respetuoso es decir, este es el bebé más bonito de todo el mundo. En verdad, parece como alguien que ha pasado meses en el refrigerador y es un poco, pues, mojado y, gracias a Dios, no entiendan español y no saben mi opinión verdadera sobre su apariencia de su bebé. Pero estos son como parecen todos los bebés, claro. Entonces, ¿por qué? En versículo 20 dice, fue por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Dios. ¿Fue por su apariencia? Creo que no. Creo que la razón es porque en Génesis 1 había una palabra repetida. Dios creó y era bueno, y era bueno, y era bueno. Y cuando creó los hombres en su imagen, Adán y Eva eran sumamente buenos porque reflejaron su gloria. En Éxodo 2, cuando Moisés fue nacido, usa la misma palabra, era bueno, o aquí, hermoso en los ojos de Dios. Este es un nuevo Adán, no un hombre perfecto, claro, sabemos que él fue un pecador, pero el punto es que Dios tiene un gran plan por este hombre, propósitos buenos, propósitos hermosos para salvar el mundo, como Dios, pues, como Jesús es el perfecto, hermoso a la vista de Dios. Versículo 21. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Cuando comparamos eso con Lucas 2:40, vemos que Jesús fue descrito con las mismas palabras. Fue instruido en sabiduría. Y creció en gracia, y fue poderoso en hechos y palabras. Moisés fue una sombra de Jesús. Versículo 23. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 días, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengo al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó, cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extraño en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. En corto, lo que vemos aquí es que Moisés es como Jesús, un salvador quien visitó a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Y se fue en exilio, esperando por el día en que Dios iba a resucitarle, vindicarle y usarle otra vez. Con más detalle, una palabra bien importante aquí es la palabra en 23, visitar. Dice, cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos. La palabra visitar es muy importante en la historia del Éxodo. Lo encontramos en Éxodo 3:16 y en Éxodo 4:31. En las dos ocasiones habla de la misericordia de Dios. Dios en las alturas, el Dios altísimo, vio un pueblo esclavizado llorando de opresión. Y Dios recordó sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios en su compasión descendió para salvar y redimir, rescatar a su pueblo. Dios vino por medio de Moisés. Y esta misma palabra, visitar, Dios visitó el pueblo de las alturas para venir al polvo contaminado para salvar su pueblo. Es la misma palabra utilizada aquí por Moisés. Moisés era elevado, un príncipe en Egipto, educado en todas las maneras de los egipcios, tenía todo lo que necesitaba, pero sintió compasión en su corazón y identificó con su pueblo y por eso les visitó. No había ninguna razón racional para salir de su casa, para luchar con este egipcio quien estaba abusando un hebreo. Este fue un esclavo, no le importa, pero él con ojos de fe, con sus oídos abiertos, temblando ante la palabra de Dios, tenía que, fue compulsado ir para identificar con ellos y salvar este hombre quien fue siendo abusado. Y en justicia mató a este egipcio. Pero sus hermanos le reconoció y celebró que su Salvador ha llegado. No, el próximo día, cuando estaba dos hebreos luchando, Moisés salió otra vez, les visitó otra vez y les dijo: hermanos, ¿qué estás haciendo? Y trataba de traer paz. Como Jesús viene para traer paz entre hermanos. ¿Pero qué fue la consecuencia? Versículo 27. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Ellos rechazaron la autoridad de Moisés para reinar sobre ellos y para juzgarles, para traer paz, para ser su defensor, su salvador. Es exactamente lo que hicieron a Jesús. No le querían como su salvador, no le querían como su gobernante, no le querían como su juez. Lo que celebramos en este día en estos días de Navidad, es cómo Dios nos ha visitado. Lucas 1:68 dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Hermanos, celebramos como el Dios infinito, quien los cielos y la tierra no pueden contenerle, en su misericordia ha venido a este mundo y nos ha visitado como un ser humano. El Dios infinito para hacer esto pecado por nosotros, para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado. Pero hemos rechazado a Él, como Israel rechazó a Moisés, como Israel en estos tiempos rechazó a Jesús. Para terminar, versículo 30. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de un zarza que ardía. Al ver eso, Moisés se maravillaba de la visión. Y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás, esta tierra, estás, es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Dios es un Dios de gran compasión. ¿Podía decir a Israel: he elevado a Moisés, milagrosamente le he elevado para ser un príncipe, y él ha salido para tratar de salvarles y le rechazaron? Voy a comenzar con una nueva nación con Moisés aquí en el desierto. Pero Dios vino a Moisés rechazado y apareció a él en la zarza ardiente, demostrando que Dios no está contenido en un templo, porque esta misma tierra en el desierto fue tierra santa. ¿Por qué? Dios estaba ahí. ¿Y qué fue la reacción de Moisés cuando él escuchó el voz del Señor? Dice versículo 32. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Este debe ser nuestra misma reacción. Dios está llamándonos. Y en cualquier lugar a donde estamos, Dios está con nosotros. Dios es omnipresente y está llamándonos. En su santidad, aunque hemos sido rechazados, regresar otra vez en fidelidad con Dios, Dios con nosotros, para proclamar su palabra a un pueblo que muchos van a rechazarnos y duele, pero sabemos que lo importante es que estamos identificados con Dios. Y vamos a un pueblo con corazones incircuncisos. Vamos a un pueblo que cubren sus oídos y quieren matarnos. Pero Dios está con nosotros. El Dios de gloria está con nosotros. Y podemos tener toda confianza. Porque temblamos ante la palabra de Dios. No podemos temblar ante nadie más. Oramos juntos.